Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Ángeles y Demonios, por Dan Brown. Capítulo 37. Victoria le dirigió una furibunda mirada al guardia suizo que había al otro lado de la puerta. Él le devolvió la mirada, aunque el colorido uniforme contradecía su aire decididamente siniestro. ¡Qué fiasco!, pensó Victoria, retenidos por un hombre armado que va vestido con un pijama. Landon permanecía en silencio. Ella esperaba que su cerebro de Harvard estuviera ideando un modo de salir de allí. Por su expresión, sin embargo, advirtió que en realidad se sentía demasiado consternado para poder cavilar nada. Lamentó haberlo involucrado en eso. El primer instinto de Victoria fue sacar su teléfono móvil y llamar a Kohler, pero sabía que eso sería una estupidez. En primer lugar, seguramente el guardia entraría y se lo quitaría. En segundo, si el ataque de Kohler seguía su curso habitual, seguramente todavía estaría incapacitado. Además, tampoco serviría de nada. En esos momentos, Olivetti no parecía dispuesto a creerle a nadie. «Recuerda», se dijo. «Recuerda la solución». Recordar era un truco filosófico budista. En vez de pedirle a su mente que encontrara la solución a un desafío aparentemente imposible, Victoria se limitaba a pedirle que la recordara. La suposición de que uno ya conocía la respuesta le hacía pensar que la respuesta debía existir, y así se eliminaba cualquier sensación incapacitadora de desesperación. Victoria usaba a menudo ese procedimiento para resolver dilemas científicos que la mayoría consideraban irresolucibles. En ese momento, sin embargo, el truco de recordar no le ofrecía resultado alguno. Así pues, sopesó sus opciones y sus necesidades. Tenía que avisar a alguien. Alguien en el Vaticano debía tomarla en serio. ¿Pero quién? ¿El camarlengo? ¿Cómo? Estaba encerrado en una caja de cristal con una única salida. Herramientas, se dijo. Siempre hay herramientas. Vuelve a examinar tu entorno. Instintivamente relajó los hombros y la mirada y respiró profundamente tres veces. Notó cómo su pulso se ralentizaba y sus músculos se destensaban. El caótico pánico de su mente se disolvió. «Muy bien», pensó. «Libera tu mente. ¿Cómo se puede cambiar esta situación? ¿Cuáles son los recursos de los que dispones?» Una vez en calma, la analítica mente de Victoria Vetra se volvía una poderosa fuerza. En unos segundos se dio cuenta de que su encarcelamiento era en realidad la clave para escapar. «Voy a hacer una llamada», anunció de repente. Landon levantó la mirada. «Iba a sugerirte que llamaras a Kohler, pero...» «A Kohler no, a otra persona». «¿A quién?» «Al camarlengo». Landon parecía totalmente perdido. «¿Vas a llamar al camarlengo? ¿Cómo?» «Olivetti ha dicho que se encontraba en el despacho del Papa». «Así es, pero ¿acaso conoces el número privado del Papa?» «No, pero no voy a llamar desde mi teléfono». Con la cabeza señaló un teléfono de alta tecnología que había sobre el escritorio de Olivetti. Estaba repleto de teclas de marcación abreviada. «El jefe de seguridad debe de tener línea directa con el despacho del Papa. También tiene a un levantador de pesas con una pistola plantado a 2 metros de nosotros. Y estamos encerrados. De eso ya me he dado cuenta. Quiero decir que el guardia no puede entrar. Este es el despacho privado de Olivetti y dudo que nadie más tenga llave». Landon miró al guardia. «Ese cristal es bastante delgado y su pistola es muy grande. ¿Y qué va a hacer, dispararme por utilizar el teléfono? ¿Quién sabe? Este lugar es muy extraño y tal y como están las cosas». «O eso», dijo Victoria, «o nos pasamos las siguientes 5 horas y 48 minutos aprisionados en el Vaticano. Al menos así tendremos un asiento de primera fila cuando la antimateria estalle». Landon se puso lívido. «Pero el guardia avisará a Olivetti en cuanto levantes el auricular. Además, hay unas 20 teclas y no veo ninguna identificación. ¿Vas a probarlas todas a ver si tienes suerte? No, dijo ella, dirigiéndose hacia el teléfono. Solo una. Descolgó y presionó el primer botón. Número uno. Me apuesto uno de esos dólares de los Illuminati que llevas en el bolsillo a que esta tecla es la del despacho del Papa. ¿Qué otra cosa puede ser de mayor importancia para un guardia suizo? Landon no tuvo tiempo de responder. El centinela que había afuera empezó a golpear el cristal con la culata de la pistola mientras le hacía señas a Vittoria para que colgara. Ella le guiñó un ojo. El hombre montó en cólera. Landon se apartó de la puerta y se volvió hacia Vittoria. «Será mejor que tengas razón, porque este tipo no parece muy contento». «¡Maldita sea!», exclamó ella con el auricular en la oreja. «Una grabación». «¿Una grabación?», preguntó Landon. «¿El Papa tiene un contestador automático?». «No era el despacho del Papa», repuso ella colgando el auricular. «Era el maldito menú semanal del comedor del Vaticano». Landon le ofreció una débil sonrisa al guardia que seguía mirándolo furiosamente a través del cristal al tiempo que avisaba a Olivetti con su radio. Capítulo 38. La centralita del Vaticano se encuentra en el Ufficio di Comunicazione, que está situado detrás de la estafeta. Se trata de una sala relativamente pequeña con un aparato Corelco 141 de 8 líneas. La oficina recibe más de 2.000 llamadas diarias, la mayoría de las cuales se redirigen automáticamente al sistema pregrabado de información. Esa noche, el único operador de comunicaciones de guardia permanecía sentado en silencio frente a una taza de té. Se sentía orgulloso de ver uno de los pocos empleados a los que permitían estar en el Vaticano. Por supuesto, el honor se veía algo empañado por la presencia de guardias suizos en la puerta. «Una escolta para ir al baño», pensó el operador. «¡Ah! Las indignidades que debemos soportar en nombre del santo cónclave». Afortunadamente, esa tarde no habían recibido muchas llamadas. O quizás no había ninguna fortuna en ello, pensó. El interés del resto del mundo en los acontecimientos del Vaticano parecía haber disminuido en los últimos años. El número de llamadas de la prensa era menor, y ni siquiera los pirados telefoneaban con la misma frecuencia. La oficina de prensa esperaba que el acontecimiento de esa noche tendría un aire más festivo. Lamentablemente, sin embargo, a pesar de que la plaza de San Pedro estaba repleta de camiones, estos pertenecían básicamente a los medios de comunicación italianos y europeos. Solo había un puñado de medios globales, y sin duda, habrían enviado a sus periodistas de segunda fila. El operador se aferró a su taza y se preguntó cuánto duraría la noche. Hasta medianoche más o menos, supuso. Hoy en día la mayoría de la gente vinculada al Vaticano ya sabía quiénes eran los favoritos para convertirse en papa mucho antes de que el cónclave se reuniera, así que el procedimiento sería más un ritual de 3 o 4 horas que una verdadera elección. Por supuesto, disensiones de último momento podían prolongar la ceremonia hasta el amanecer, o incluso más tiempo. El cónclave de 1831 había durado 54 días. El de esta noche no, se dijo. Según los rumores, pronto habría fumata blanca. Los pensamientos del operador se desvanecieron cuando sonó una línea interna en la centralita. Miró la parpadeante luz roja y se rascó la cabeza. «Qué raro», pensó. «La línea cero. ¿Quién puede estar llamando a la centralita esta noche desde dentro? ¿Todavía queda alguien?». «Vaticano. ¿Pronto?», dijo tras descolgar el teléfono. La voz al otro lado de la línea habló con rapidez y en italiano. El operador reconoció vagamente el acento típico de la guardia suiza, italiano con acento franco-suizo. Quien hablaba, sin embargo, no era un guardia. Al oír la voz de la mujer, el operador se puso en pie de golpe y a punto estuvo de derramar el té. Volvió a mirar la línea. No se había equivocado. Una extensión interna. ¿Debe de haber algún error?, pensó. ¿Una mujer dentro del Vaticano? ¿Esta noche? La mujer hablaba deprisa y parecía furiosa. El operador se había pasado suficientes años atendiendo el teléfono para saber cuándo se trataba de un pazzo. Esa mujer, en cambio, no parecía estar loca. Se expresaba de un modo atropellado, pero racional, tranquilo y eficiente. Desconcertado, escuchó su petición. ¿El camerlengo? Preguntó el operador, intentando averiguar todavía de dónde diantre procedía la llamada. No puedo ponerla. Sí, sé que está en el despacho del Papa, pero ¿quién dice que es usted? Y quiere advertirle de... Escuchó cada vez más y más nervioso. ¿Que todo el mundo está en peligro? ¿Cómo? ¿Y desde dónde llama? Quizá debería pasarla con la Guardia Suiza. Se interrumpió de pronto. ¿Dónde dice que está usted? Aturdido, escuchó a la mujer y luego tomó una decisión. Espere un momento, por favor. Respondió y la puso en espera antes de que pudiera contestarle. Luego llamó a la línea directa del comandante Olivetti. Es absolutamente imposible que esa mujer... Contestaron al instante. «Per l'amore di Dio», le gritó una voz familiar. «¿Quiere hacer el favor de pasar de una vez la maldita llamada?» La puerta del centro de seguridad de la Guardia Suiza se abrió con un siseo. Los guardias se hicieron a un lado y el comandante Olivetti entró en la sala como una exhalación. Al doblar la esquina en dirección a su despacho, confirmó lo que su guardia acababa de decirle por la radio. Vittoria Vetra estaba junto a su escritorio, hablando por su teléfono privado. «Vaya pelotas tiene esta tía», pensó. Lívido, se dirigió hacia su despacho y metió la llave en la cerradura. En cuanto abrió la puerta, gritó. «¿Se puede saber qué está haciendo?» Vittoria lo ignoró. «Sí», dijo ella por teléfono, «y debo advertirle». Olivetti le arrebató el auricular de las manos y se lo llevó al oído. ¿Con quién narices habló? Durante apenas una fracción de segundo, el comandante pareció perder su rigidez. Sí, camarlengo, afirmó. Correcto, señore. Pero por cuestiones de seguridad... Claro que no. La retengo aquí por... Claro, pero... Escuchó. Sí, señore, dijo finalmente. Los llevaré arriba de inmediato. Capítulo 39. El Palacio Apostólico es un conglomerado de edificios situado cerca de la Capilla Sixtina, al nordeste de la Ciudad del Vaticano. Con una incomparable vista de la Plaza de San Pedro, el palacio alberga tanto los aposentos como el despacho del Papa. Vittoria y Landon siguieron en silencio al comandante Olivetti mientras los conducía por un largo corredor de estilo rococó. Tras ascender tres tramos de escaleras, entraron en un pasillo amplio y poco iluminado. Landon estaba impresionado con las obras de arte que adornaban las paredes. Bustos en perfecto estado, tapices, frisos, obras que valían cientos de miles de dólares. Tras recorrer dos terceras partes del pasillo, pasaron por delante de una fuente de alabastro. Olivetti torció a la izquierda y se dirigió hacia una de las puertas más grandes que Landon había visto nunca. «Lo estudio privado del Papa», declaró el comandante mirando a Vittoria con resentimiento. Ella ni siquiera pestañeó. Se acercó a la puerta y llamó. «El despacho del Papa», pensó Landon, a quien le costaba asimilar que estaba a punto de entrar en una de las estancias más sagradas de toda la cristiandad. «Avanti», dijo alguien desde el interior. Cuando la puerta se abrió, el estadounidense tuvo que cubrirse los ojos. La luz del sol era cegadora. Poco a poco consiguió vislumbrar la imagen que tenía ante sí. El despacho del Papa parecía más una sala de baile que un despacho. Los suelos eran de mármol rojo y las paredes estaban adornadas con frescos de vivos colores. Del techo colgaba una enorme lámpara de araña, y más allá, una serie de ventanas abovedadas ofrecían una asombrosa vista de la soleada plaza de San Pedro. «Dios mío», pensó Landon, «esta sí que es una habitación con vistas». Al otro extremo de la estancia, un hombre sentado frente a un escritorio de madera tallada escribía frenéticamente. «¡Avanti!», volvió a decir. Dejó a un lado la pluma y les hizo una seña para que se acercaran. Olivetti los guió con paso marcial. «Signore», dijo en tono de disculpa. «Non ho potuto», el hombre lo interrumpió. Se puso en pie y estudió a sus dos visitantes. El camarlengo no se parecía nada a los frágiles y beatíficos ancianos que Landon solía imaginar deambulando por el Vaticano. No llevaba rosarios, ni medallas, ni tampoco pesados hábitos. Iba vestido con una simple sotana negra que parecía resaltar su sólida complexión. Debía de tener unos 30 y tantos años, un niño para los estándares vaticanos. Era sorprendentemente atractivo, Tenía el cabello castaño ondulado y espeso y unos radiantes ojos verdes que brillaban como avivados por los misterios del universo. Al acercarse, sin embargo, Landon advirtió en ellos un profundo agotamiento, como los de un alma que acabara de pasar los 15 días más difíciles de su vida. «Soy Carlo Ventresca», dijo en un perfecto inglés, «el camarlengo del Papa fallecido». Su tono era modesto y amable, con apenas una leve inflexión italiana. «Vittoria Vetra», se presentó ella, dando un paso adelante y ofreciéndole la mano. «Gracias por recibirnos». Olivetti dio un respingo cuando el camarlengo estrechó la mano de la joven. «Este es Robert Landon», indicó Vittoria, profesor de simbología religiosa en la Universidad de Harvard. «Padre», lo saludó él con su mejor acento italiano. Inclinó la cabeza y extendió la mano. «No, no», insistió el camarlengo, indicándole que se levantara. «El despacho de su santidad no me hace santo. No soy más que un sacerdote. Un camarlengo que ofrece sus servicios en tiempos de necesidad». Landon se incorporó. «Por favor», dijo Ventresca. «Siéntese». El camarlengo dispuso una serie de sillas alrededor de su escritorio. Landon y Vittoria se sentaron. Olivetti, en cambio, prefirió permanecer de pie. El sacerdote se sentó tras su escritorio, cruzó los brazos, suspiró y observó a sus visitantes. «Signore», dijo Olivetti, «es culpa mía que la mujer lleve esta ropa. Yo no es su ropa lo que me preocupa», respondió el camarlengo, demasiado agotado para perder el tiempo con eso. «Lo que sí me preocupa, en cambio, es que el operador telefónico del Vaticano me llame media hora antes del cónclave y me diga que una mujer está telefoneando desde su despacho privado para alertarme de una seria amenaza de seguridad de la que no he sido informado». Olivetti permanecía rígido, con la espalda arqueada como la de un soldado bajo una intensa inspección. Landon se sentía hipnotizado por la presencia del camarlengo. Aquel sacerdote joven y cansado tenía un aire de héroe mítico e irradiaba carisma y autoridad. «Signore», repuso Olivetti en tono de disculpa, pero sin dejar de mostrarse inflexible. «No debería preocuparse por cuestiones de seguridad. Tiene usted otras responsabilidades». «Sé muy bien cuáles son mis responsabilidades. Y también sé que como director e intermediario soy responsable de la seguridad y del bienestar de todos los presentes en el cónclave. ¿Puedo saber qué está pasando?» «Tengo la situación bajo control». «Pues no lo parece». «Padre», los interrumpió Landon. Sacó del bolsillo el arrugado fax y se lo entregó al camarlengo. «Por favor». El comandante Olivetti dio un paso adelante para intervenir. «Padre, por favor, no se preocupe por...» Ignorando a Olivetti, el sacerdote tomó el fax. Miró la imagen del cadáver de Leonardo Vetra y dejó escapar un grito ahogado. «¿Qué es esto?» «Ese es mi padre», dijo Vittoria con voz quebrada. «Era sacerdote y un hombre de ciencia. Fue asesinado anoche». El rostro del camarlengo se suavizó al instante y levantó la mirada hacia ella. «Lo siento mucho, hija mía». Se persignó y volvió a mirar el fax con la repugnancia que sentía reflejándose en sus ojos. «¿Quién podría...? ¿Y esa quemadura?» El camarlengo hizo una pausa, aguzando la mirada para ver mejor la imagen. «Pone Illuminati», señaló Landon. «Estoy seguro de que el nombre le resulta familiar». El rostro del camarlengo adoptó una extraña expresión. «He oído hablar de ellos, sí, pero... los Illuminati asesinaron a Leonardo Vetra por robar una nueva tecnología que él...» «Signore», intervino Olivetti. «Eso es absurdo. Los Illuminati... está claro que esto no es más que una elaborada falsificación». Ventresca pareció considerar las palabras del comandante. Luego se volvió y contempló a Landon con tal intensidad que éste tuvo la sensación de que le faltaba el aire de los pulmones. «Profesor, me he pasado la vida en la Iglesia Católica. Conozco la tradición de los Illuminati, así como la leyenda de las marcas a fuego. No obstante, debo advertirle que soy un hombre que vive en el presente. El cristianismo ya tiene suficientes enemigos, no es necesario resucitar viejos fantasmas». «Ese símbolo es auténtico», repuso Landon, ligeramente a la defensiva. Extendió la mano y giró el fax para que el camarlengo lo pudiera comprobar. El sacerdote guardó silencio al ver la simetría. Ni siquiera los ordenadores modernos, añadió Landon, han sido capaces de elaborar un ambigrama simétrico de esta palabra. El camarlengo se cruzó de brazos y permaneció callado un largo rato. Los Illuminati desaparecieron hace mucho, dijo finalmente. Es un hecho. El profesor asintió. Ayer habría estado de acuerdo con usted. ¿Ayer? Antes de la cadena de acontecimientos que ha tenido lugar hoy, creo que los Illuminati han resurgido para consumar un antiguo pacto. Discúlpeme, mis conocimientos de historia están algo oxidados. ¿A qué antiguo pacto se refiere? Landon respiró profundamente. A la destrucción de la Ciudad del Vaticano. ¿Destruir la Ciudad del Vaticano? El camarlengo parecía más confuso que asustado. Pero eso es imposible. Victoria negó con la cabeza. Me temo que tenemos más malas noticias. Capítulo 40. ¿Es eso cierto? Preguntó asombrado el camarlengo volviéndose hacia Olivetti. Signore, reconoció él, admito que hay en el Vaticano una especie de artilugio. Es visible en uno de nuestros monitores de seguridad, pero en cuanto a lo que dice la señorita Vetra sobre el poder de esa sustancia, no puede... Un momento, dijo el camarlengo. ¿Puede ver esa sustancia? Sí, signore, a través de la cámara inalámbrica número 86. Entonces, ¿cómo es que todavía no la han encontrado? Preguntó Ventresca irritado. Es muy difícil, signore. Olivetti le explicó la situación. El sacerdote lo escuchó y Vittoria pudo advertir su creciente preocupación. ¿Estás seguro de que está dentro del Vaticano? Quiso saber el camarlengo. Quizá alguien ha tomado la cámara y está retransmitiendo las imágenes desde otro lugar. Imposible, dijo Olivetti. Las murallas externas del Vaticano están protegidas electrónicamente para resguardar nuestras comunicaciones internas. Esa señal solo puede provenir del interior, o no la recibiríamos. Y supongo que ahora está buscando esa cámara mediante todos los recursos disponibles, ¿verdad? El comandante negó con la cabeza. No, señor. Localizar la cámara les llevaría cientos de horas a nuestros hombres. Tenemos otras preocupaciones en estos momentos, y con el debido respeto a la señorita Vetra, esa gota de la que habla es minúscula. No puede ser tan peligrosa como asegura. Victoria perdió la paciencia. Esa gota puede aniquilar por completo la Ciudad del Vaticano. ¿Es que no ha escuchado nada de lo que le he explicado? Señora, dijo Olivetti con su acerada voz, tengo una dilatada experiencia con explosivos. Su experiencia es obsoleta, replicó ella con dureza. A pesar de mi indumentaria, que tan problemática le parece, soy una física que trabaja en el complejo subatómico más avanzado del mundo. He diseñado personalmente la trampa de antimateria que de momento evita la aniquilación, y le advierto que si no encuentra ese contenedor en las próximas 6 horas, el siglo que viene, sus guardias no tendrán nada que proteger salvo un gran agujero en el suelo. Olivetti se volvió hacia el camarlengo hecho una furia. Signore, no puedo permitir que esto llegue más lejos. Unos bromistas le están haciendo perder el tiempo. ¿Los Illuminati? ¿Una gota que nos destruirá a todos? —¡Basta! —dijo el camarlengo. Lo hizo en voz baja, pero la palabra pareció resonar por toda la cámara. Luego se hizo el silencio. Ventresca siguió hablando entonces casi en un susurro. —Peligrosa o no, Illuminati o no, sea esa sustancia lo que sea, está claro que no debería hallarse en el Vaticano, y menos todavía en vísperas de un cónclave. Quiero que la encuentren y que se la lleven. Organice una búsqueda de inmediato. Olivetti insistió. Signore, aunque todos los guardias registraran el complejo, podríamos tardar días en encontrar esa cámara. Además, después de hablar con la señorita Vetra, he hecho que uno de mis hombres buscara en nuestra guía de balística más avanzada alguna mención a esa sustancia llamada antimateria. No ha encontrado ninguna, absolutamente nada. ¡Ay, imbécil presuntuoso! Pensó Victoria. ¿Una guía de balística? ¿Y no has mirado en una enciclopedia, en la letra A? Signore, proseguía el comandante, si está sugiriendo que llevemos a cabo un registro ocular de todo el Vaticano, debo expresar mi oposición. Comandante. La voz del camarlengo hervía de rabia. He de recordarle que cuando se dirige a mí se está dirigiendo usted a este despacho. Advierto que no se tome en serio mi posición. Sin embargo, según la ley, ahora mismo soy yo quien está al mando. Si no me equivoco, los cardenales se encuentran ahora a salvo dentro de la Capilla Sixtina, y sus preocupaciones de seguridad son mínimas hasta que el cónclave termine. No entiendo a qué se debe su resistencia a buscar este artilugio. Casi se diría que quiere hacer daño a ese cónclave. —¿Cómo se atreve? —replicó Olivetti con desdén. —He servido durante 12 años a su papa, y al papa anterior durante otros 14. Desde 1438 la Guardia Suiza ha... La radio que Olivetti llevaba al cinto lo interrumpió. —¿Comandante? Olivetti lo tomó y presionó el transmisor. —¿Qué quieres? —Scusi —dijo el guardia suizo por la radio—. Llamo de comunicaciones. Pensé que debía informarle de que hemos recibido una amenaza de bomba. Olivetti no pudo mostrar menos interés. —Pues ocúpense de ello, sigan el protocolo habitual y redacten un informe. —Así lo hemos hecho, señor, pero es que esa persona... El guardia se interrumpió un momento. —No lo molestaría, comandante, si no fuera porque ha mencionado la sustancia que usted me ha pedido que investigara. La antimateria. Todos los presentes intercambiaron miradas de asombro. —¿Qué ha mencionado qué? —tartamudeó Olivetti. —La antimateria, señor. Mientras intentábamos localizar la llamada, he investigado un poco más, y la información que he encontrado sobre la antimateria es... bueno... francamente resulta algo preocupante. —¿Pero no había dicho que en la guía de balística no había mención alguna? —Lo he encontrado en internet. —¡Aleluya! —pensó Victoria. —Parece que se trata de una sustancia altamente explosiva —continuó el guardia. —Cuesta creer la veracidad de esta información, pero aquí dice que, en comparación, la carga explosiva de la antimateria es 100 veces más potente que la de una cabeza nuclear. Olivetti se vino abajo. Fue como ver desplomarse una montaña. El sentimiento de triunfo de Victoria, sin embargo, se vio truncado por la expresión de terror del camarlengo. —¿Han localizado la llamada? —balbuceó Olivetti. —No ha habido suerte. Móvil encriptado. Las líneas SAT se interferían entre sí, de modo que no se podía triangular. La señal IF sugiere que el tipo se encuentra en algún lugar de Roma, pero no ha habido modo de ubicarlo. —¿Ha exigido algo? —preguntó Olivetti en voz baja. —No, señor. Únicamente nos ha advertido que la antimateria está escondida en el complejo. Parecía sorprendido de que yo no lo supiera. Me ha preguntado si ya la había visto, y como usted me había preguntado al respecto, he decidido avisarlo. —Ha hecho lo correcto —dijo Olivetti—. Bajaré dentro de un minuto. Avíseme si vuelve a llamar. Hubo un momento de silencio en la radio. —Todavía está en línea, señor. Fue como si una descarga eléctrica sacudiera el cuerpo de Olivetti. —¿La línea está abierta? —Sí, señor. Llevamos 10 minutos intentando localizar la llamada sin éxito. El tipo debe de ser consciente de ello porque se niega a colgar hasta que pueda hablar con el camarlengo. —Páseme la llamada —ordenó Ventresca—. —De inmediato. Olivetti se volvió hacia él. —Padre, no. La Guardia Suiza está mejor preparada para manejar esto. —De inmediato. Olivetti dio la orden. Un momento después, el teléfono que había sobre el escritorio del camarlengo empezó a sonar. Ventresca presionó el botón del altavoz. —¿Quién se ha creído que es usted? Capítulo 41. La voz que surgió del altavoz del teléfono del camarlengo era metálica y fría, además de arrogante. Todos los presentes en la estancia le prestaron atención. Landon intentó ubicar su acento. —¿Oriente Medio, quizá? —Soy un mensajero de una antigua hermandad —anunció la voz con una extraña cadencia—. Una hermandad que ha ninguneado durante siglos. Soy un mensajero de los Illuminati. Landon notó que sus músculos se tensaban al tiempo que sus últimas dudas se desvanecían. Por un instante sintió la misma mezcla de emoción, privilegio y miedo que había experimentado esa mañana al ver el ambigrama. —¿Qué quiere? —preguntó el camarlengo. —Represento a hombres de ciencia, Hombres que, al igual que ustedes, buscan respuestas. Respuestas sobre el destino del ser humano, su propósito, su creador. Quien quiera que sea, dijo Ventresca. Yo silencio. Será mejor que escuche. Durante 2 milenios su iglesia ha dominado la búsqueda de la verdad. Ha aplastado a sus opositores con mentiras y profecías funestas. Ha manipulado la verdad según sus necesidades y asesinado a quienes descubrían cosas que no convenían a su política. ¿Le sorprende acaso ser el objetivo de hombres ilustrados de todo el globo? Los hombres ilustrados no recurren al chantaje para defender sus causas. ¿Chantaje? El desconocido se rió. Esto no es ningún chantaje. No tenemos ninguna exigencia. La abolición del Vaticano no es negociable. Hemos esperado 400 años a que llegara este día. A medianoche su ciudad será destruida. No hay nada que puedan hacer para evitarlo. Olivetti se abalanzó hacia el altavoz. El acceso a esta ciudad está restringido. Es imposible que hayan podido introducir ningún explosivo. Habla con la ignorante devoción de un guardia suizo. ¿Es quizá un oficial? Debería saber que durante siglos los Illuminati se han infiltrado en las organizaciones más elitistas de todo el globo. ¿De verdad cree que el Vaticano es inmune? Dios mío, pensó Landon, cuentan con alguien dentro. No era ningún secreto que la capacidad de infiltración era la principal característica del poder de los Illuminati. Se habían infiltrado en la masonería, en los principales bancos e incluso en algunos gobiernos. De hecho, Churchill le dijo una vez a la prensa que si los espías ingleses se hubieran infiltrado en el régimen nazi, del mismo modo que los Illuminati lo habían hecho en el Parlamento inglés, la guerra habría terminado en un mes. «No es más que un farol», dijo Olivetti. «Es imposible que su influencia se extienda a ese nivel». «¿Por qué? ¿Porque sus guardias están al acecho? ¿Porque vigilan cada rincón de su mundo privado? ¿Y qué hay de los mismos guardias suizos? ¿Acaso no son hombres? ¿Realmente cree que se juegan la vida por la fábula de un hombre que camina sobre el agua? Pregúntense de qué otro modo puede haber entrado el contenedor en su ciudad. ¿O cómo pueden haber desaparecido esta misma tarde 4 de sus más preciados bienes? ¿Cuatro bienes? Olivetti frunció el entrecejo. ¿A qué se refiere? 1, 2, 3, 4. ¿Todavía no los han echado en falta? ¿De qué demonios está hablando? Olivetti se quedó callado de golpe y abrió como plato los ojos, como si acabaran de propinarle un puñetazo en el estómago. «Ah, se ha hecho la luz», anunció el desconocido. «¿Quiere que le lea sus nombres?» «¿Qué está pasando?», preguntó el camarlengo desconcertado. El desconocido se rió. «¿Su comandante todavía no le ha informado?» «Oh, qué vergüenza. No me extraña». Cuestión de orgullo. Imagino la deshonra que sentirá al contarle la verdad, que 4 de los cardenales que había jurado proteger parecen haber desaparecido. Olivetti estalló. ¿De dónde ha sacado esa información? Camarlengo, se regodeó el desconocido. Pregúntale a su comandante si todos sus cardenales están presentes en la Capilla Sixtina. Los ojos verdes del sacerdote se posaron sobre Olivetti pidiéndole una explicación. «Signore», le susurró Olivetti al oído. «Es cierto que 4 de los cardenales todavía no se han presentado en la Capilla Sixtina, pero no hay por qué alarmarse. Han acudido a la residencia esta mañana, de modo que sabemos que se encuentran a salvo dentro del Vaticano. Usted mismo ha tomado té con ellos hasta hace unas pocas horas. Simplemente no han llegado todavía al encuentro que procede al cónclave». Los estamos buscando, pero estoy seguro de que solo están dando un paseo y han perdido la noción del tiempo. ¿Dando un paseo? En la voz del camarlengo ya no había rastro alguno de calma. Hace más de una hora que deberían estar en la capilla. Landon dirigió a Vittoria una mirada de asombro. ¿Han desaparecido unos cardenales? ¿Eso era lo que buscaban abajo? Seguro que nuestra selección les parecerá de lo más convincente. Dijo el desconocido. Está el cardenal Lamassé de París, el cardenal Guidera de Barcelona, el cardenal Ebner de Frankfurt. Olivetti parecía encogerse más y más con cada nuevo nombre. El desconocido se detuvo un momento, como regocijándose especialmente en el último. Y de Italia, el cardenal Baggia. El camarlengo se desinfló como una vela mayor en plena calma chicha y se dejó caer en su silla con el entrecejo fruncido. «Y Preferiti», susurró. «Los cuatro favoritos, incluido Baggia, el posible próximo sumo pontífice, ¿cómo es posible?». Landon había leído lo suficiente acerca de elecciones papales modernas para comprender la desesperación en el rostro del camarlengo. Aunque técnicamente cualquier cardenal menor de 80 años podía ser nombrado papa, solo unos pocos contaban con el respeto necesario para obtener la mayoría de 2/3 en un procedimiento de votación ferozmente partisano. Eran conocidos como los Preferiti, y ahora estos habían desaparecido. Gotas de sudor empezaron a perlar la frente de Ventresca. ¿Qué piensa hacer con esos hombres? ¿Usted qué cree? Soy descendiente de los Hassassin. Landon sintió un escalofrío. Conocía bien el nombre. A lo largo de los años, la iglesia se había granjeado no pocos enemigos. Los Hassassin, los caballeros templarios, ejércitos que habían sido perseguidos o traicionados por el Vaticano. «Libere a los cardenales», pidió el camarlengo. «¿No tiene suficiente con la amenaza de destruir la ciudad de Dios? Olvídese de sus cardenales. Ya los ha perdido. Tenga por seguro que sus muertes serán recordadas por millones de personas. El sueño de todo mártir. Los convertiré en celebridades mediáticas, uno a uno. A medianoche los Illuminati habrán captado la atención del mundo entero. ¿Para qué cambiar el mundo si éste no presta atención? El horror de las ejecuciones públicas resulta embriagador, ¿no? Ustedes lo demostraron hace tiempo. La Inquisición, la tortura de los caballeros templarios, las cruzadas». Se calló un momento. «Y por supuesto, la purga». El camarlengo permanecía en silencio. «¿No recuerda la purga?», preguntó el desconocido. «Claro que no, no es usted más que un niño. Y en cualquier caso, los sacerdotes son unos historiadores pésimos, quizá porque se avergüenzan de su historia». «La purga», se oyó decir a sí mismo Landon. 1668. La iglesia marcó a fuego a 4 científicos Illuminati con el símbolo de la cruz para purgar sus pecados. «¿Quién ha dicho eso?», quiso saber el desconocido, más intrigado que preocupado. «¿Quién más se encuentra ahí?». Landon notó que comenzaba a temblar. «Mi nombre no importa», dijo, intentando que su voz no sonara quebrada. Hablar con un Illuminatus vivo lo desconcertaba. Para él era como si hablara con George Washington. «Soy un académico que ha estudiado la historia de su hermandad». «Fantástico», respondió la voz. «Me alegra que todavía haya gente que recuerde los crímenes cometidos contra nosotros». «La mayoría creemos que ustedes ya no existen». «Una idea equivocada que la hermandad se ha encargado de fomentar». «¿Qué más sabe sobre la purga?». Landon vaciló. «¿Qué más sé? Que toda esta situación es de locos, eso es lo que sé». Tras marcarlos, los científicos fueron asesinados y sus cuerpos arrojados en distintos lugares públicos de Roma a modo de advertencia a otros científicos para que no se unieran a los Illuminati. «Así es. Ahora nosotros haremos lo mismo. Quid pro quo. Considérenlo una retribución simbólica por los hermanos que ejecutaron. Sus 4 cardenales morirán, uno cada hora a partir de las 8. A medianoche habremos captado la atención de todo el mundo». Landon se acercó al teléfono. «¿Pretende marcar y asesinar a esos 4 hombres?». «La historia se repite, ¿no?». «Por supuesto. Nuestro procedimiento será más elegante y audaz que el de la iglesia. Ellos cometieron los asesinatos en privado y arrojaron los cadáveres a la calle cuando nadie podía verlos. Me parece una cobardía». «¿Qué quiere decir?», preguntó Landon. «¿Que va a marcar y asesinar a esos hombres en público?». «Exactamente. Aunque depende de lo que considere usted público. Me consta que hoy en día ya no va mucha gente a la iglesia». Landon tardó un segundo en reaccionar. «¿Los va a matar dentro de una iglesia?». «Un gesto de deferencia por nuestra parte. Así Dios podrá reclamar sus almas con la mayor claridad». «Celeridad». «Parece lo más apropiado. E imagino que a la prensa también le gustará». «Es un farol», dijo Olivetti en un tono de voz nuevamente impertérrito. No puede matar a un hombre en una iglesia y esperar que no lo capturen. Farol, nos movemos entre sus guardias suizos como fantasmas. Hemos sacado del Vaticano a 4 cardenales, colocado un mortífero explosivo en el corazón de su templo más sagrado. ¿Y todavía cree que se trata de una farsa? A medida que los asesinatos tengan lugar y las víctimas sean encontradas, los medios de comunicación acudirán en masa. A medianoche todo el mundo se habrá hecho eco de la causa Illuminati. ¿Y si apostamos guardias en todas las iglesias de Roma? Propuso Olivetti. El desconocido se rió. Ay, me temo que la prolífica naturaleza de su religión les va a dificultar esa tarea. ¿No las ha contado últimamente? Hay más de 400 iglesias católicas en Roma. Catedrales, capillas, santuarios, abadías, monasterios, conventos, escuelas parroquiales. Olivetti permaneció impasible. Todo dará comienzo dentro de 90 minutos, dijo el desconocido poniendo fin a la llamada. Uno cada hora, una mortal progresión matemática. Ahora debo irme. Espere, exclamó Landon. Hábleme de las marcas que quiere hacerles a esos hombres. El asesino pareció divertirle la pregunta. Sospecho que usted ya sabe de qué marca se trata, o todavía se muestra escéptico. Pronto las verá. La prueba de que las antiguas leyendas son ciertas. Landon sintió que la cabeza le daba vueltas. Sabía exactamente a qué se refería ese hombre. Recordó la marca en el pecho de Leonardo Vetra. Según el folclore de los Illuminati, había 5 en total. Quedan 4, se dijo, y han desaparecido 4 cardenales. He jurado nombrar un nuevo papa esta noche, declaró Ventresca. Lo he jurado ante Dios. Camarlengo, dijo el desconocido. El mundo no necesita un nuevo papa. A partir de medianoche no tendrá nada que dirigir salvo una pila de escombros. La iglesia católica está acabada. Su presencia en la tierra ha llegado a su fin. Se hizo el silencio. El camarlengo parecía sinceramente apenado. Se equivoca usted. Una iglesia es mucho más que piedras y mortero. No se pueden borrar así como así 2000 años de fe. De ninguna fe. No puede aplastarla solo con eliminar sus manifestaciones terrenales. La iglesia católica seguirá con o sin el Vaticano. Una noble mentira, pero una mentira en cualquier caso. Ambos sabemos la verdad. Dígame, ¿por qué es el Vaticano una ciudadela amurallada? Los hombres de Dios viven en un mundo peligroso, repuso el camarlengo. ¿Qué edad tiene usted? El Vaticano es una fortaleza porque la Iglesia Católica guarda la mitad de su patrimonio detrás de sus muros. Cuadros excepcionales, esculturas, valiosas joyas, libros de incalculable valor. Y además están los lingotes de oro y las escrituras de bienes inmuebles que albergan las cámaras acorazadas del Banco Vaticano. Se estima que su valor asciende a 48,500 millones de dólares. Unos buenos ahorros. Mañana quedarán reducidos a cenizas. Serán, digamos, liquidados. La Iglesia Católica quedará en bancarrota. Ni siquiera los hombres con sotana pueden trabajar a cambio de nada. La exactitud de esa afirmación pareció reflejarse en los conmocionados rostros de Olivetti y el camarlengo. Landon no estaba seguro de qué le resultaba más sorprendente, si el hecho de que la Iglesia Católica poseyera esa cantidad de dinero o que los Illuminati lo supieran. Ventresca dejó escapar un hondo suspiro. La columna vertebral de la Iglesia es la fe, no el dinero. «¡Más mentiras!», dijo el desconocido. El año pasado se gastaron más de 183 millones de dólares en intentar mantener sus apuradas diócesis en todo el mundo. La asistencia a las iglesias se encuentra bajo mínimos. Ha bajado un 46% en la última década. Las donaciones son la mitad que hace 7 años. Cada vez menos hombres ingresan en el seminario. Aunque no lo admita, su iglesia se está muriendo. Considere todo esto como una oportunidad de despedirse haciendo ruido. Olivetti dio un paso adelante. Ahora parecía menos combativo, como si por fin fuera consciente de la realidad que tenía ante sí. Parecía un hombre en busca de una salida. De cualquier salida. ¿Y si parte de esos lingotes se destinaran a financiar la causa de los Illuminati? Ah, no nos insulte a ambos. Tenemos dinero. También nosotros. Más de lo que puede imaginar. Landon pensó un momento en las supuestas fortunas de los Illuminati. La antigua riqueza de los masones bávaros, los Rothschild, los Bilderberger, el legendario diamante de los Illuminati. Y preferiti, dijo el camarlengo con un tono de voz suplicante cambiando de tema. Libérelos. Son viejos. Ellos son vírgenes que sacrificar. El desconocido se rió. Dígame, ¿cree usted que realmente son vírgenes? ¿Se pondrán a chillar los corderitos cuando les llegue la hora? Vergini sacrificate sul altare de la ciencia. El camarlengo permaneció un largo rato en silencio. Son hombres de fe, dijo finalmente. No temen a la muerte. El desconocido se burló. Leonardo Vetra era un hombre de fe y sin embargo anoche vi miedo en sus ojos. Un miedo del que me hice cargo. Vitoria, que hasta el momento había permanecido callada, estalló de repente. ¡Asesino! ¡Era mi padre! Una risa socarrona resonó en el altavoz. ¿Su padre? ¿Y eso? ¿Leonardo tenía una hija? Pues sepa que su padre lloriqueó como un niño cuando llegó su final. Realmente lamentable, un hombre patético. Vitoria se tambaleó como si las palabras la hubieran golpeado. Landon extendió los brazos para tomarla, pero ella recuperó el equilibrio y fijó sus ojos oscuros en el teléfono. «Juro por mi vida que antes de que termine esta noche lo encontraré», dijo con un tono de voz afilado como un láser. «¿Y cuando lo haga?» El desconocido rió groseramente. «Una mujer con carácter, qué excitante. Quizá antes de que esta noche termine seré yo quien la encuentre a usted. Y cuando lo haga». Dejó la frase en el aire. Luego, colgó. Capítulo 42. El cardenal Mortati había empezado a sudar. No solo porque la Capilla Sixtina estaba empezando a parecer una sauna, sino porque el cónclave debía comenzar en 20 minutos y todavía no sabía nada de los cuatro cardenales desaparecidos. Los murmullos iniciales de confusión entre los demás cardenales habían dado paso a una abierta inquietud. A Mortati no se le ocurría dónde podían estar los cuatro hombres ausentes. ¿Con el camarlengo, quizá? Sabía que a primera hora de la tarde Ventresca había tomado el tradicional té privado con los cuatro preferiti, pero de eso hacía ya horas. ¿Están enfermos? ¿Habrán comido algo en mal estado? Mortati lo dudaba. Incluso al borde de la muerte los preferiti estarían allí. Un cardenal solo tenía una oportunidad y a veces incluso ni eso de ser elegido como sumo pontífice. Y según la ley del Vaticano, el cardenal debía estar presente en la Capilla Sixtina cuando la votación tuviera lugar. En caso contrario, no podría ser elegido. Aunque había cuatro preferiti, pocos cardenales tenían dudas sobre quién sería el próximo papa. En los últimos 15 días no habían dejado de discutir mediante faxes y llamadas las virtudes de los candidatos potenciales. Como era la costumbre, finalmente habían elegido a cuatro preferiti que cumplían los requisitos tácitos para convertirse en papa. Dominio del italiano, el español y el inglés. Sin cadáveres en el armario, entre 65 y 80 años. Como era habitual, uno de los preferiti había destacado por encima del resto de los propuestos por el colegio. Esa noche, ese hombre era el cardenal Aldo Baggia, de Milán. El inmaculado expediente de Baggia, así como su increíble facilidad para los idiomas y su capacidad para comunicar la esencia de la espiritualidad, lo habían convertido en el claro favorito. «Entonces, ¿dónde diantres se encuentra?», se preguntó Mortati. La ausencia de los cuatro cardenales lo ponía particularmente nervioso porque sobre él había recaído la tarea de supervisar el cónclave. Una semana antes, el colegio cardenalicio había elegido por unanimidad que ocupara el cargo conocido como gran elector, el maestro de ceremonias interno del cónclave. Aunque el camarlengo era el miembro de mayor rango de la iglesia, se trataba únicamente de un sacerdote y no estaba muy familiarizado con el complejo proceso de elección. De modo que habían escogido a un cardenal para supervisar la ceremonia desde el interior de la Capilla Sixtina. Los cardenales solían bromear con que ser elegido gran elector era el honor más cruel de la cristiandad. El nombramiento impedía que uno pudiera ser candidato, y además lo obligaba a pasar muchos días previos al cónclave estudiando los más oscuros detalles de los cónclaves en las páginas de la Universidad Michi Gregis para asegurarse de que la elección se realizaba adecuadamente. Pero Mortati no guardaba rencor alguno. Sabía que era la elección lógica. No solo era el cardenal de mayor edad, sino que además había sido confidente del papa fallecido, un hecho que elevaba su autoestima. Aunque por edad Mortati todavía podía ser elegido como papa, lo cierto era que ya estaba un poco mayor para ser considerado un serio candidato. A sus 79 años había cruzado el umbral invisible a partir del cual el colegio no confiaba en la salud de uno para resistir la rigurosa agenda papal. Los papas solían trabajar 14 horas al día, 7 días a la semana, y de media morían de agotamiento al cabo de 6 años y 3 meses de pontificado. En el Vaticano se decía en broma que para un cardenal ser papa era la vía más rápida para llegar al cielo. Muchos creían que de no ser tan abierto de miras, cuando era más joven Mortati podría haber sido papa, pero en la carrera papal había que cumplir una santísima trinidad: conservador, conservador, conservador. A Mortati siempre le había parecido irónico que el pontífice fallecido, Dios lo acogiera en su seno, se hubiera revelado sorprendentemente liberal al acceder al cargo, advirtiendo quizá el progresivo alejamiento entre el mundo moderno y la Santa Sede, había fomentado cierto aperturismo. Había suavizado la posición de la Iglesia en relación con las ciencias e incluso donado dinero a determinadas causas científicas. Lamentablemente, eso había supuesto un suicidio político. Los católicos conservadores lo declararon senil, mientras que científicos puristas lo acusaron de intentar propagar la influencia de la Iglesia donde no correspondía. «¿Y bien, dónde están?» Mortati se volvió. Era uno de los cardenales. «Usted sabe dónde están, ¿verdad?» Mortati trató de mostrarse despreocupado. «Quizá todavía estén con el camarlengo. ¿A estas horas? Eso sería muy poco ortodoxo». El cardenal frunció el entrecejo. «Quizá el camarlengo haya perdido la noción del tiempo». Sinceramente Mortati lo dudaba, pero no dijo nada. Era consciente de que a la mayoría de los cardenales no les gustaba mucho el camarlengo, a quien consideraban demasiado joven para servir al papa, y sospechaba que esa antipatía se debía en gran medida a los celos. Él, en cambio, admiraba a ese joven y secretamente aplaudía el camarlengo que había escogido el finado pontífice. Cuando lo miraba a los ojos, Mortati solo percibía convicción, y a diferencia de muchos cardenales, el camarlengo anteponía la Iglesia y la fe a las mezquindades de la política. Era un auténtico hombre de Dios. A lo largo de su trayectoria, la inquebrantable devoción de Ventresca se había vuelto legendaria. Muchos la atribuían al milagroso acontecimiento de su infancia, un acontecimiento que habría dejado una honda impresión en el corazón de cualquier hombre. Un milagro prodigioso, pensó Mortati, quien con frecuencia desearía haber vivido en su infancia un acontecimiento que le hubiera proporcionado ese tipo de fe inalterable. Desafortunadamente, Mortati sabía que el camarlengo nunca llegaría a ser papa. La carrera papal requería una cierta ambición política, algo de lo que el joven parecía carecer. Había rechazado las ofertas de su pontífice para ocupar cargos de mayor importancia, argumentando que prefería servir a la Iglesia como simple sacerdote. ¿Y ahora qué? El cardenal, que permanecía a la espera, le dio unos golpecitos en el hombro a Mortati. Este levantó la mirada. ¿Cómo? Llegan tarde. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Respondió Mortati. Esperar y tener fe. No muy satisfecho con la respuesta, el cardenal regresó a la penumbra de la capilla. Mortati se acarició las sienes e intentó aclarar la mente. Sí, ¿qué vamos a hacer ahora? Levantó la mirada hacia el célebre fresco de Miguel Ángel, visible detrás del altar. El juicio final. La pintura no contribuyó a apaciguar la inquietud que sentía. Era una terrorífica representación de Jesucristo dividiendo a la humanidad entre justos y pecadores y enviando a estos últimos al infierno. Había pieles desolladas, cuerpos ardiendo e incluso uno de los rivales de Miguel Ángel sentado en el infierno con unas orejas de asno. Goy de Mazapant escribió que esa pintura podría haber sido obra de un ignorante minero en la barraca de lucha libre de una feria ambulante. El cardenal Mortati debía darle la razón.